Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Juanma González, propicios días.
Propicios días, Dani Palacios. ¿Qué tal esta bonita mañana de octubre? ¿Has tenido algún quebranto?
Bueno, pues sí, he tenido algún quebranto, pero bueno, más o menos lo estoy llevando de manera sosegada y apacible, o sea que...
Sí.
Quiero que mi día hoy sea un día feliz y de aquí al resto de mis días, pues que vivir en un mundo feliz.
Exactamente, como... sí. Yo la verdad es que he tenido un día terrible porque he tenido que reajustar la actitud de un conciudadano y bueno, yo creo que ha asimilado la represión, pero aún así ha sido desagradable para todos.
Por hecho que lo has hecho con paz y con sosiego, claro.
Mucho, 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 mucho.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo creo que, sin más, yo creo que deberíamos empezar con este podcast postapocalíptico que es sí. Demolition Man.
Pon tu apacible melodía.
Hala, venga, que suene.
Paripar, paripar, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast. Yeah.
Bueno, pues aquí estamos, Demolition Man, que además sabemos a ciencia cierta que hay mucha gente que está deseando que hablemos de esta película, porque ya hemos hecho varios cebos de vamos a hablar de Demolition Man varias veces, pues aquí está, Demolition Man, hablaremos de ella.
Demolition Man, y para ello hemos convocado a Carlos Morcillo Mira, que probablemente lo recordéis de un podcast que grabamos hace un par de semanas o tres, y yo creo que fue de los que más disfrutamos de los recientes, aunque nos gusta todo lo que hacemos, somos así de autocríticos, pero el del especialista estuvo especialmente bien. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal?
Hola, propicios días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Propicios días, Carlos, ¿qué tal?
Propicios días. Pues sí, aquí para hablar de Stallone un poquito, y sobre todo de una peli que le gusta a todo el mundo, ¿no? Que es Demolition Man. Es una película de la que yo tengo 36 años y todavía nadie me ha hablado mal de ella.
Es verdad, nadie que lo haya visto. Gusta hasta los detractores, ¿eh?
Sí, sí, porque como mínimo es divertidísima, ¿no? Y bueno, pues todavía no he dicho, vamos, nada, salvo algo típico prejuicioso y tal, que no ve películas de Stallone, pues sí. Es una película que le gusta a todo el mundo, yo creo.
Sí, pues bueno, esos prejuiciosos no van a escuchar este podcast y seguramente no nos hayan dejado comentarios, Dani Palacios, ya. En nuestro receptor de comentarios, que dirían en Demolition Man, que es iVoox y Apple Podcast, en donde yo creo que ya hemos superado los 200 comentarios, o sea que bueno, no sé si es mucho o poco, pero al menos es una cifra redonda, 200.
Sí, sí. ¿Muchos insultos también o no?
Ninguno, no, tío. O sea,
ninguno.
Muy poquito. Jamás había caído...
O sea, alguno hay que nos pone, nos da un tirón de orejas, pero muy pocos, muy, muy pocos. Vamos, con los dedos de una mano se pueden contar, ¿eh? O sea, que muy bien.
Pues mira, en común con Demolition Man ya tienen, ¿no? Que igual no lo ponen por miedo a una multa o algo.
Sí. Pues sí, la verdad es que yo caigo mejor por podcast que en directo, lo cual es sorprendente.
Pues sigue aguantando el misterio, Juanma, sigue aguantando ahí tu personaje ficticio creado para el podcast y explótalo, macho, saca pasta de esto. O sea,
exactamente, lo que puedas, claro. La verdad es que sí, es mi mejor interpretación, la de Juanma Podcastero. Pues sí, y espérate que una vez que leamos estos poquitos comentarios, ¿vale? Que son muchos, lo sentimos, no los que quedéis fuera, porque es que no, si no, no hablamos de Demolition Man. Luego vamos a materializar el concurso que prometimos la semana pasada con las películas que nos han enviado desde Sony para que paséis un Halloween de escándalo con vuestra pareja, vuestros gatos o vuestra lechuga, si lo que tengáis en casa, no sé. Así que vamos a leer primero un poco de comentarios. Mira, vale. Tengo aquí a Retortillo, que es otro habitual, y que nos dice que si exceptuamos películas como Reanimator, Historias de la Cripta y La Profecía, esto es porque hicimos un podcast de Halloween la semana pasada, ¿vale? Que tenéis que escuchar, yo creo que quedó bien. La imagen envuelta en esa atmósfera que le confiere la banda sonora resulta impactante sin que suceda nada extraordinario. Bueno, al final no nos dije nada, Retortillo, tío. no nos has felicitado aquí, pero bueno, sí, es un comentario interesante. Es por, a propósito de lo que estuvimos diciendo ahí. Y mira, Jaime Rincón se ha escuchado bien el podcast porque dice, anunciáis el próximo de Demolition Man y vamos calentando motores. O sea, que este se lo habrá visto, Jaime se lo habrá visto,
se
ya
visto seguro, sí, sí.
Antes del podcast, que es algo que nos dicen mucho.
Sí,
Carlos, que anunciemos el podcast de la semana siguiente, el anterior, para ir viéndose ellos la película. Y la verdad es que como no tenemos ni puta idea muchas veces de qué vamos a hablar, la semana posterior,
no podemos pues avanzar nada porque no lo sabemos, lo decidimos.
Pero bueno, sí estaría bien para como las series, ¿no? Próximamente en TAD y dais un avance.
Coming soon, ¿no?
Lo hemos hecho un par de veces y la verdad es que ha funcionado bien. Si a la gente le ha gustado.
O acabar en cliffhanger. ¿No? Y empezar y dejar a la gente ahí con la intriga, ¿no? Hasta la semana siguiente.
Podemos hacer un avance para la semana que viene y decir que ya nos estamos acercando inexorablemente a los Cowboys porque la semana que viene contamos con un poeta, o sea, para el próximo podcast.
Es verdad.
Y ya solo nos falta el fiscal y ya sí que ya, vamos.
Sí, un fiscal general del Estado o algo así.
Somos los Cowboys de mediodía ya, total.
Cualquier funcionario va de, o sea, podéis llamar a que sea algún auxiliar administrativo del SEPE o alguna cosa así. que ahora están más desahogados los hombres.
Sí, 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 es verdad. Total, todas las solicitudes ya están perdidas, con lo cual. Claro,
si no cogen el teléfono, igual para el podcast tampoco te lo cogen. O sea que
igual bueno. Están grabando podcast, por eso no están ahí, claro, atendiendo, no haciendo lo que deben.
También.
Bueno, pues Jaime Rincón nos dice que quedó asombrado por el demoledor cuerpo de Stallone en las primeras imágenes de los títulos de crédito de Demolition Man, que es, lo recordaréis, la cámara va como una mosca cojonera recorriendo las extremidades de un Stallone congelado, desnudo,
sí, sí.
Naturalmente.
Que parece una estatua, parece como un coloso, parece el coloso de Rodas.
Tiene una fijación por enseñar el culo a este hombre en la década de los 40 o 50, impresionante, estaba muy orgulloso de su culo, yo creo.
Sí.
Porque cada vez que podía.
Pues la verdad, y es que, jolín, es que cuesta trabajar el culo, que es que te jorobas las rodillas, tío.
El culo enseguida, en cuanto no dejas de trabajarlo, es culo, o sea, que te convierte en culo carpeta, y eso es muy difícil de subirlo. O sea,
sí, se cae, piel de naranja, horrible, todo eso. Bueno, en fin, que la hay que iluminarlo bien el culo. Eso está claro. De hecho, yo recuerdo que para Demolition Man salieron unas fotos de Stallone en pelotas que fueron súper polémicas en su momento.
Yo tengo una teoría y es que en la década de los 90 Stallone realmente se creía sexy.
Sí.
Creo que él estaba convencido de su condición de objeto sexual.
Sí. Él se miraba al espejo y decía, sí, Sly, estás bueno.
Realmente, o sea, una de cada, o sea, 9 de cada 10 mujeres te repudiaban a Estados Unidos.
Es verdad.
Como sex symbol, o sea, siempre había alguna que por ahí que decía y tal, pero él estaba convencido de que, y explotaba eso a saco, y bueno, quedaba una cosa como entre irónica y grotesca.
Sí. Exactamente, saberlo muy bien.
Recordad eso, ¿no? que surgió, no sé si era una noticia real o era un bulo, que coincidió, yo creo, con Demolition Man, con estas fotos de desnudos, que salía desnudo frontal, además, se le veía enterito. Con lo de que él tenía disfunción eréctil y se tuvo que poner una prótesis. No sé si os acordáis de eso.
Yo no me acordaba de eso.
De leer en una revista de los años 90, porque yo esta película la vi en el cine con mis colegas.
Pero él lo decía en la entrevista, que tenía disfunción eréctil.
No, es una noticia que salió. Estoy convencido
de que
es cosa de él, claro, que él no lo hizo público. Pero
hombre se inflaba esteroides en aquella época. O sea, que me imagino que tendría problemas.
Sí, claro, es que por eso después de Demolition Man fue a El Especialista. Papanchun.
Sí.
Explotó su vena sexy de todo ahí, sí.
Ya. Bueno, espera, Juan Bueno, Oset, este apellido egipcio, Juan Bueno, bueno, nos dice que nos reprende porque se nos olvidó en el pasado podcast de Halloween hablar de La Puerta de Tibor Takacs. Y
hombre,
la verdad es que sí, es verdad, es cojonuda esa peli.
Con el jovenzuelo Stephen Dorff, esa película es muy buena.
Exactamente, sí, es muy buena peli.
Y daba muy mal rollo.
Sí, y da muy mal rollo, funciona muy bien.
Tenía momentos chungos, sí, es verdad. Tiene el rollo ahí juvenil con muchos chavalillos y tal, pero tenía momentos un poco siniestros, un poco chungos.
Sí.
Y mira, Herrera nos dice que le sorprende, y es verdad que hemos hecho ya dos podcasts dedicados al cine de terror para Halloween, y le sorprende que en 90 minutos no haya salido el cine asiático. Es decir, que es un género de terror que es muy apreciado aquí en Occidente. Y que le extraña que no hayamos mencionado ninguna película ni china, ni japonesa, ni coreana, que en los últimos tiempos, sobre todo a principios del siglo XXI, estuvo muy de moda.
Sí.
Y no le hemos dado bola, es verdad, tienes razón.
Sí, yo es que lo reconozco que el cine asiático pues es una asignatura más pendiente que tengo, es decir...
Pues yo siempre tengo apuntada para recomendar Dark Water y siempre me la dejo, macho, siempre se me olvida.
Pero las hacía todas el mismo, ¿no? Hideo Nakata.
Hideo Nakata en Japón, sí.
Es el oficial. Bueno, y luego Enrique Escutia nos dice que también le acojonó un montón Extro, que es la que nombramos casi al final del podcast, creo recordar. Esa peli canadiense o británica, era británica.
Era
británica, y que da un cague sucia y perversa como pocas. Uh-huh. Y bueno, pues ahí queda. Y luego, pues hay muchos agradecimientos a Melquiades, que nos dejó un audio todopoderoso en el que alababa nuestros portentosos físicos y cultivados glúteos.
Todavía sueño con ese audio, Juanma. Me levanto en mitad de la noche sudando.
Es verdad.
Y jadeando. Mi mujer me dice, ¿qué te pasa? Digo, nada, ese Melquiades. Audio de Melquiades que me perturba.
Melquiades me pasa. Bueno, y tenemos ya para acabar esto, tenemos al invitado más insidioso que pueda uno imaginarse para anunciarnos el concurso, porque hemos llamado a nuestro este personaje de Demolition Man, el gordito que va con el malo.
Gordito no soy, hijo de perra.
Pues, hombre, sí, tienes. Eres un poco chepipanzas.
Eso sí. O sea,
eres delgado.
El mayordomo, ¿no?
Exactamente. Justo, ¿no? Sí.
Con el pelo pintado y tal.
Sí. Pues eso, quiero que visualicéis a Antonio Poveda como el mayordomo de Cocteau en Demolition Man, con la misma túnica extraña.
Con sofá, que dice.
Exactamente, con las mismas entradas y eso sí, una prominente chepa.
El puto Rick Moranis, este cabrón.
Pero igual de masculino también, ¿o qué?
Sí, igualito.
Oye, pobre Rick Moranis, que iba caminando por Nueva York y un idiota le pegó un puñetazo así sin más.
Joder, pero ¿quién querría pegarle a Rick Moranis?
Eso es. Nadie,
pues, si me dijeran una de las personas que menos se merece que le peguen es Rick Moranis, macho. O sea,
Yo te digo que Poveda se encuentra con Rick Moranis y le pega porque le recuerda a Juanma. O sea que.
Mira, Poveda, en la oficina te has dejado una cazadora en la silla desde hace 8 meses que no te pasas por el jodido coronavirus. Y te voy a dejar todo tipo de sustancias en esa chaqueta.
Ojo, ojo, esa chaqueta tiene historia. Esa chaqueta me la regaló Gretz, nuestra compañera, hace casi 9 años y todavía la uso.
Sí, sí, 9 años que llevas sin hacer nada en Libertad Digital.
Totalmente. Y ahí, pa, llevándome vuestra pasta.
Métele unas larvas de algo, de cucarachas o algo en los bolsillos.
Sí, sí, bueno, yo voy a dejarle café con crema en los bolsillos. Bueno, ¿qué tienes que decir, Poveda?
Bueno, vamos a hablar del concurso, del maravilloso concurso que vais a hacer por primera vez. Y primero quiero que digas las películas que vais a sortear.
Pues mira, voy a sortear La Cosa en Blu-ray, el original de John Carpenter, no el remake. Voy a sortear La Bruja y vamos a sortear Zombies Party, de Edward Wright.
Muy
que
bien.
Siempre viene bien tenerla en Blu-ray. Es una peli súper guay y cojonuda.
Muy bien.
Pues muy bien, pues os voy a decir que
para... Blu-ray.
Perfecto. Que para poder conseguir estas maravillosas películas que os está regalando Rick Moranis y el otro, debéis seguir, ¿vale? Debéis seguir los siguientes pasos. Primero debéis seguirnos en Twitter, en Podcast NLD, ¿vale? Nos tenéis que seguir en Twitter. Y bueno, vais a ver que ahí vamos a fijar el concurso, una imagen súper bonita hecha por mí para el concurso, como todo lo que hago, que todo es bonito. Y bueno, tenéis que hacer retweet a ese concurso con comentario contestando a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu película de terror favorita? ¿Vale?
Bueno, os lo hemos puesto difícil, ¿eh?
Dificilísimo.
Dificilísimo, vamos. No hay manera de equivocarse.
No os podéis equivocar de ninguna manera. Dentro de 15 días, vamos a decir el ganador. Usaremos una aplicación que se llama Random para saber quién es el maravilloso ganador. Lo iremos apuntando todo en una Excel. Vale. Y os recordamos que el concurso solamente es válido en España, por lo cual, Hotchimi Winnie Fichi de China, si estás escuchando esta podcast hasta tus gilipollas, a ti no te puede tocar, a ti no te puede tocar el premio, ¿vale?
Que sepas que no enviamos a China.
No enviamos a China. Enviamos en España. Limpia. La película vi completamente limpia, sin COVID de Juanma, sí. Sin absolutamente nada.
Desinfectada. La voy a frotar con los gatos.
Con gel hidroalcohólico a tope por todas las esquinas del Blu-ray.
Totalmente. Muy bien. Y ya está. Y que yo creo que después de casi 45 minutos que lleváis hablando de mierdas, podéis empezar el programa, ¿no?
Vale. ¿Ibas al programa?
Ibas a leer, de todas maneras, Poveda, ibas a leer un mail que nos ha mandado alguien también.
¿Te atreves? Bueno. Venga, lo leo. A ver qué está por aquí.
Pero con tu ¿cómo otro, le gusta chupar cámara, eh?
Con tu alter ego ese que tienes ahí chungo.
Espérate, lo busco. Pero que alter ego, espérate. Inbox, aquí está, nos ha escrito. Es verdad que también nos mandan mails, pero nos suelen mandar mails muy largos. ¿Sí? Y este es un correo de Víctor García Herrero. Cartafilus 24 en Twitter o donde sea, ¿vale? Entonces.
Pero léelo con voz de la veneno, por Dios. Eso es lo que yo quiero.
Hola, Juanma. Hola, Dani. Hola, Poveda. Digo. Venga, que lo leo normal mejor. Enhorabuena por vuestro gran podcast, que me parece de lo más divertido. La verdad es que me parto la caja con vosotros y además se aprende un montón. Así que, ¿qué más se puede pedir? Tengo una sugerencia para hacer otro programa, un podcast dedicado a la saga Evil Dead, que incluye las películas Evil Dead 1, 2, Ejército de las Tinieblas, así como la serie Ash vs. Evil Dead, lamentablemente cancelada. Sería lo mismo que hicisteis con el programa dedicado a la saga de Karate Kid, en el que se habló de las películas y de la serie Cobra Kai, que para mi gusto ha sido de los mejores. Sin duda, Ash Williams se merece también un lugar en par impar, ese templo consagrado al friquismo y al buen gusto. Muchas gracias y que sigáis así. Un abrazo muy fuerte y varonil y nada, Tiernopalot. Es un mail de, como he dicho, Víctor García Herrero, Cartafilus 24. Es buena idea la que ha tenido, ¿eh? Una Evil Dead, además a ti, Juanma, que te mola mucho.
Sí, es algo que tenía que pasar, o sea que, vale, me parece todo correcto lo que nos cuenta la Veneno. Venga.
¿Esa era la Veneno?
Era la Veneno auténtica, sí. Vale, sí.
Bueno, yo pensaba que era Carmen de Mairena.
Bueno, aunque el sueño de Antonio Poveda en realidad es que le manden a una cárcel de hombres, al contrario que la Veneno. Pero bueno, el caso es que ahí está el asunto. Vale, muchas gracias a todos. Vamos con Demolition Man, que es verdad que llevamos ahí 17 minutos tocándonos las narices. Bueno, sí. Yo la volví a ver y me sigue gustando la peli. Me sigue funcionando mucho, sinceramente. Sí. Esa es mi crítica. Sí,
bueno, es... sí, mira que el otro día, viéndola por décima vez, además es una película que no puede empezar peor. O sea, el prólogo es terrible. En el edificio que él en llamas con Wesley Snipes y se baja del helicóptero, un maníaco a cazar a otro maníaco y tal. Pero luego, a partir de en el momento en el que van al futuro y tal, la peli empieza a subir, a subir, a subir y para mí acaba en niveles estratosféricos. Pero el prólogo me parece horrible. O sea, es terrible.
El prólogo es tan exagerado que casi
además,
parece...
está muy mal rodado, o sea, es que no... Es súper chungo, es muy cutre, pero sí. Luego, a partir de ahí, la peli sube mogollón.
Se transforma en una comedia, sí, y me pareció ver en el prólogo el policía que le echa la bronca a Stallone. Yo creo que es Steve Cahan, que es el súper amigo de Richard Donner, que hace de comisario en las películas de Arma Letal y que sabe todas las pelis de Donner.
Teniendo en cuenta que es un Silver Warner la peli, claro, pues seguramente. Claro.
Vamos, garantizado. Es un amigo personal de Richard Donner que sale en todas sus películas. Y de ahí, bueno, en realidad el prólogo tiene su interés porque ya nos sitúa en un año 96 alternativo.
A mí eso es lo que
sí, me está todo como en llamas, ¿no?
Es lo único que me gusta, ver el cartel de Hollywood, el mítico cartel de la colina de Hollywood, en llamas. Que es una imagen muy potente, pero luego a partir de ahí, efectivamente, estoy de acuerdo contigo que toda la parte del edificio, de él buscando a los pobres rehenes del autobús y demás, y cómo está rodado de manera muy torpe. Solo me gusta el... Eso es un café que me está haciendo, que es una de fondo. El momento de la explosión del edificio. O sea, que esa explosión me gusta. Me parece que es una explosión.
También una explosión muy Silver, también. O sea, esa explosión que es de George Silver.
Y eso me gusta, pero el resto... Cuando tiran el edificio también al principio, es el mismo estilo.
Sí, sí, sí. Efectivamente.
Pero el resto es torpe, sí, el inicio es bastante torpón, sí.
Es que en todas las producciones Joe Silver tiene que haber una explosión. Es que incluso en Sherlock Holmes había una explosión al principio.
Sí, es verdad.
En la de Robert Downey Jr., que también era Silver, ¿no? Es que este hombre tiene una fijación con las explosiones.
Sí, hay que pagarle un viaje a Valencia, tío, a las vallas o algo así.
No seré yo el que se lo reproche.
Sí, bueno, y se snifa todo lo que haya en Valencia, Joel Silver, si se va.
Sí, también. O sea, no llega a los niveles de Don Simpson, pero bueno, este hombre, pues, me imagino que se habrá calmado un poco, pero...
Vamos, eran dos rumbas, el Joel Silver y Don
Simpson. Le llaman rumba y conga, le llaman. Lo topaban todo.
Sí, de hecho, esta peli, fíjate que a mí me parece que está... es un placer verla, porque tiene esta fotografía noventera de Alex Thompson, sí. Y estos tonos y destellos azulados, mucho vapor, mucha chispa para darle materia a la imagen, y tiene un montaje muy noventero, es todo noventero en esta peli, está guay, sí. Es muy gustosa de ver, pero también tiene unas torpezas de montaje que bueno, enlazando un poco con lo que ha dicho Carlos del prólogo, se notan sobre todo en la parte de Dennis Leary cuando ya bajan abajo y descubren esta subsociedad de gente sucia pero libre. Sí. La película, yo creo que ahí se le notan las tijeras a Stuart Byrd, el montador, ¿eh?
Porque... Se notan las tijeras y se notan también ciertas deficiencias de producción. Hay algunos tramos en que la puesta de escena es realmente cutre.
Sí.
La peli a mí me, al final acabó costando unos 60 millones con publicidad y tal, pero la peli es casi una serie B, ¿eh? O sea, no me parece una superproducción, ni mucho menos.
Sí. De hecho, yo creo que está bien hecha y bien rodada en general, pero es una peli que tiene unos bajones súper notorios. Y puntuales, ¿no? Luego a lo mejor, pues cuando retoma normal, pero sí que es cierto que yo lo noto demasiado, o sea, me parece, y además es que la impresión de verla el sábado pasado es la misma de cuando la vi en su momento también varias veces, tío, de que la peli pega unos bajones súper extraños y de hecho que se notan los recortes en montaje. Yo creo que debe de haber escenas enteras en la sala de montaje para dirigir la película justo al final.
Bueno, yo creo que esto se debe, además creo que hablamos algo parecido cuando hablamos de La jungla 2 y
sí.
de contar con un director inexperto que rodaba, o sea, quiero decir que no creo que tuviese mucho conocimiento de lo que era una producción de una película, y entonces es el típico caso de película que intentan arreglar en la sala de montaje porque hay cosas que no funcionan. Y por eso, de ahí esos trompicones que tiene la película, que va como con montajes un poco... Sí que son un montaje muy fruto de... Muy de su tiempo, ¿no? Muy noventero. Pero sí. Yo creo que el montaje es también fruto de que hay cosas que no funcionan. Que escenas que no funcionaban en el momento que se rodaron, faltaban cosas. O sobraban, no lo sé.
O incluso Stallone dijo, demasiado Wesley Snipes, aquí el prota soy yo.
Puede ser, sí.
Y quito ahí cosillas, porque...
Bueno, Stallone, yo creo que se sintió acomplejado desde el primer momento con Wesley Snipes. Sí. Él no quería Wesley, él quería a Jackie Chan. Él
quería a Jackie Chan, sí.
O sea, quizá por ser más alto que el malo. y bueno, Jackie Chan dijo que él no sabía hacer de malo y al final, pues... Para mí acertaron, ¿no? Bueno, sí. Me parece que Wesley Snipes es de lo mejor de la peli.
Es un ladrón de escenas total.
Wesley Snipes, que bueno, que luego ha acabado siendo lo que ha sido, pero que Wesley Snipes venía con cierto prestigio, ¿no? De aparecer con Spike Lee, con Abel Ferrara, ¿no? En El Rey de Nueva York y tal, cosas así, ¿no? Venía de un cierto...
Sí.
No me equivoco, ¿no? Creo que salía en El Rey de Nueva York, Wesley Snipes.
Sí.
O sea, que venía de otro tipo de cine, no venía de hacer acción. Y luego se hizo ya relativamente famoso con la de Los blancos no la saben meter, ¿no? Pero que no venía como con cierto, a ver, entre comillas, entre muchísimas comillas, pero con cierto prestigio, ¿no?
Sí, porque creo que la de Pasajero 57 es algo posterior a esta, ¿no?
Esa es la de Kevin Hooks, la de Pasajero 57. Sí, esa fue un poco más tarde.
Es un poquito posterior.
Y otra que hizo con John Badham también fue un poco más tarde, que también era en un avión, ¿no? Salto al peligro, puede
salto
ser.
Salto al peligro, sí, la de sí. Salto al peligro, sí. Ajá. Sí, con un musicote de Hans Zimmer ahí con sintetizador. Esa peli no está mal tampoco, con Gary Busey haciendo de malo. No. Otro,
y bueno,
otro
y, Y Sol Naciente también estaba Sol realmente naciente. Bien.
Y Sol Naciente. Sí. Bueno, pues la verdad es que es eso. Tiene estas lagunas narrativas la película, que el lado positivo es que nunca pierde la agilidad. Es decir, que no son 130 minutos con bajones, sino 110 que van muy ágiles, muy, muy tal, aunque a costa de los personajes. Yo creo que sacrifican un poco por el lado de Wesley Snipes. Y potencian el de Sandra Bullock, que por cierto está guapísima en esta película,
que es, yo creo que con diferencia para mí, es lo mejor sí. de la película.
Bueno, los leggings de Sandra Bullock, los leggings sí. de Lenina Huxley siguen siendo un highlight de la película, ¿eh?
Otra que sustituyó a que era Dory Petty, la inicial, ¿no? Y al final acabó siendo Sandra Bullock, que en los 90 salió en las dos de las películas de acción más icónicas, más chulas, sí. que eran Speed y esta.
Sí, sí, de hecho en Speed creo que entró también sustituyendo a otra actriz, si no me equivoco.
Ahí me pillas, no sé.
Es probable que entrase también a última hora, pero bueno, que está guapísima en esta película, no, y la verdad sí. es que lo hace muy bien.
Y está bien, tiene candor la tía, ese rollo inocente que tiene y no sé, ese rollo.
Sí, su pasión por el siglo XX, ¿no?
Pero que queda, me refiero a que queda genuino, que queda auténtico, que yo creo que a Sandra Bullock le pasa un poco como a Julia Roberts, que con el paso del tiempo ya, tenía ya las claves de cómo funcionar en pantalla para que sus personajes fuesen simpáticos, y entonces ya veías un poco los tics ya impostados, pero en esta película a Sandra Bullock se la ve como es de las primeras veces que la vimos
en pantalla. Aquí es puro frescor,
chica, ¿quién es? Es una robaplanos, o sea, sí, simplemente sí, sí, con dos, tres frases, como cómo sonríe, cómo levanta las cejas, le roba el plano a todos, y yo creo que esa frescura que tiene aquí, y también en Speed, no la ha vuelto a tener. Luego a partir de ahí era ya pues una película de Sandra Bullock, ya sabemos lo que iba a pasar.
Sí, es curioso que Sandra Bullock me resulte tan sumamente atractiva en todos los sentidos en estas dos películas, en Speed y en Demolition Man, y después no.
Es que es lo que pasa.
¿Por qué?
Sí, me pasa a mí lo mismo.
Yo creo que ese candor y esa dulzura que transmitía en estas dos películas, creo que quiso explotarlas. Pues entonces yo, a partir de ahí, pues empiezo a hacer cosas como mientras dormías y temas así, y ya la gente empezó a cogerle un poco de tirria.
Claro, porque ya ves que ella utiliza una plantilla, utiliza algo que sabe que le funciona y no le sale de manera genuina, de manera auténtica. Digamos que se ve el truco, entonces eso a la gente no le gusta. O sea, cuando ve que algo es impostado, pues enseguida la gente lo detecta y lo rechaza un poquillo.
Sí.
Y en Demolition Man y en Speed no ves la impostura, ves que la tía parece que realmente es así como aparece en pantalla. Así, con ese,
claro, ese frescor perdió pronto. Sí, creo que también por una serie de malas elecciones, ¿no? En cuanto a papeles y películas y tal.
Sí, correcto.
Pero bueno.
Y el propio devenir de la industria. Que una vez
que no hay una cosa más terrible que el melodrama de los 90, y esta tía hizo unos cuantos.
Y sobre todo el personaje que sale perdiendo es el de Dennis Leary, que quizá merecía un pelín más de desarrollo.
Creo que a este le cortaron bastante, ¿eh?
Claro,
creo que le cortaron bastante, y la verdad que es uno de los puntos positivos de la peli. O sea, y el monólogo que se pega es, yo sigo diciéndolo cuando llevo tres copas encima.
Sí.
El de la hamburguesa, ¿no?
El de la hamburguesa, soy una chicha Oscar Mayer y tal.
me gusta el detalle de que al final Stallone se come la hamburguesa. Es decir, la cámara se recrea en subrayar que al final se come la hamburguesa de rata.
Y además le encanta.
Y además le encanta con una birra, y dices, coño, yo me tomaría.
Es una de las escenas deliciosamente racistas de la película. O sea, todo lo que es la cocinera mexicana. Y luego está la escena de chinchón de Wesley Snipes con la maquinita esa. O sea, la peli estela de racista, ¿no? En los momentos, vamos, que
con su
ironía y tal, pero tiene como tres o cuatro coñas bastante.
Lo de chinchón es cuando empieza cuando está en el museo.
Sí, está en el museo.
Pasan unos niños chinos, ¿no? Y se ponen chinchanchos. Hijo de perra. Sí. Pero bueno, de todas formas, esto nos lleva a lo que se ha convertido en el gran tema de Demolition Man, que se suele decir que es la película que predijo esta era de hipersensibilidad social.
Para mí es Twitter. Para mí Demolition Man es Twitter.
Es Twitter. Es totalmente la sociedad de
San Demolition Man. San Ángeles es Twitter.
Sí. Sí. Sí, o sea, vivimos en un momento cultural hipersensible, hiperpolíticamente correcto, que en realidad oculta que fuerzas políticas oscuras están manejando los hilos, en este caso Cocteau en la película, y en el caso de la realidad, pues inserta aquí el político que trata de aprovecharse de esta tesitura para buscar su propio casito, ¿no? No creo que me equivoque al decir nada de esto, ¿no?
Sí, y luego, hombre, luego lo de la policía está muy bien tratado, lo de la policía que no sabe tratar con delincuentes, como llega un momento que dice, pero por Dios, pero ¿qué esperan de nosotros si somos policías? cuando se empieza a desmadrar la cosa, que es un poco lo que está ocurriendo en muchos lugares cuando la policía, bueno, no te digo yo que llegue a los momentos de violencia policial, pero hay muchas veces que la policía, por miedo a pasarse, no hace absolutamente nada. O sea, ¿cuántas veces hemos visto imágenes de pues en Barcelona, he visto hace relativamente poco, de dos tíos con un machete y la policía echándose para atrás sin capacidad de maniobra, ¿no? Y es un poco lo que veo yo en Demolition Man, que es como la policía que he visto yo un montón de veces ahora en la televisión, en casos de este tipo, que no hace nada porque no tiene... porque no sabe cómo proceder. Y eso es lo que se ve en Demolition Man. Se ve una policía superada, sin violencia, y con el momento que aparece la violencia, no tienen capacidad de reacción, no saben qué es lo que tienen que hacer. Pero más por miedo a pasarse con la violencia incluso que a otra cosa.
Sí, es un poco, ¿no? Como, ¿habéis visto Antidisturbios?
Sí.
Es un poco eso, ¿no? La serie va sobre la dificultad de ejercer la fuerza, ¿no? O de bueno, o al menos eso.
Sí, bueno, y también, ¿no? Como que esta sección tan impopular de la policía, ¿no? Tan impopular socialmente, como realmente ves que realmente lo único que son es el último eslabón de una cadena en la que, como tú dices, hay gente muy por encima moviéndolo todo, ¿no?
Claro, sí. No deja de ser un brazo ejecutor y nada más. Ellos no deciden.
Claro. Ellos ejecutan. Están trabajando, ¿no? Y bueno. Sí. Obviamente te puede pillar algún psicópata siempre, ¿no? Pero,
sí, claro.
Pero creo que en este caso las quejas de los sindicatos policiales a mí no me han parecido pertinentes, porque la película yo creo que es bastante ecuánime en lo que es definiendo a cada personaje.
A mí tampoco. Sí, creo que la policía sale bastante bien parada en esa serie. O sea, no tengo
ni...
De hecho, sí. O sea, es que no se han detenido en la anécdota y encima han generalizado, porque no todos los personajes hacen lo que ellos dicen que hacen, ¿no?
El personaje de Raúl Arévalo, que es casi un santo varón, ¿no? Y luego tienes al de Hobbit, que también es una muy buena persona, el tío, bueno, ¿sabes? Y no quiere... Luego tienes al niñato, ¿sabes? Es que hay de todo. Es que en la policía hay de todo. De hecho, vamos, yo he visto cosas mucho mejor que las que salen en la serie, desde luego.
Sí, y luego el niñato no es tan malo, y luego el que parecía bueno resulta que es un tío bastante creepy, ¿no? Con lo cual, bueno...
Es verdad.
Sí, un poco creepy. Con los estereotipos de todo esto, ¿no? Con las apariencias, supongo.
¿Sí? Pero bueno, la visión de la policía aquí en Demolition Man. Yo, en Demolition Man, a mí lo que me gusta es que es una película que, bueno, que utiliza la retórica reaccionaria de habitual en Stallone.
Sí.
Y decir, para mostrar un mensaje que no es así de reaccionario como otras veces sí había sido, ¿no?
No, de hecho, es un personaje razonable de todos.
No, sí, hay un momento en que dice que nunca hemos oído una cosa así en boca de Stallone, que dice, esta mierda fascista me da ganas de vomitar.
Sí. Y al final...
Eso le costó trabajo decirlo a Stallone. Con esa frase no está muy contento.
Sí, lo ha dicho él, o lo dijo en su momento.
No lo sé, no, siempre ha sido una sensación mía.
Así que le late la sien, ¿no? Cuando la dice. O sea, le entra un tic. De todas formas, él, bueno, al final, la manera de mediar, que es muy, muy Stallone entre Dennis Leary y todos los demás.
Eso es genial, Stallone como tercera vía, no me digas que no es
exactamente, es como yo, bueno, si tú te ensucias un poco, tú te lavas un poco y como término medio.
Bueno, y dice, bueno, ya os pones de acuerdo vosotros, además, bueno, ya lo solucionáis vosotros, sí.
Es el día que Stallone se convirtió en Albert Rivera.
Es verdad, sí. Y los policías le dice... Derechita cobarde era.
Es que es verdad, lo podemos titular como el podcast, como el día que Stallone fue de la derechita cobarde.
Es verdad, sí. Exactamente, la mierda fascista, ¿no? O algo así.
Esparta naranjito.
El Esparta naranjito. Pero bueno, es una película súper libertaria, porque
sí, realmente Tiene este rollito de, al final es pura derecha norteamericana de sí. Déjame hacer lo que quieras, es puro riganismo. O sea, al final lo que pretende Denis Derry es una contrarrevolución, no una revolución, sí. Realmente.
Sí, de hecho, tú te has fijado en el detalle malévolo, yo creo que a propósito, y hecho con pura inteligencia, de que Denis Leary se hace amiguete del criado de Cocteau y se lo lleva del hombro al final de la película.
Sí, porque lo quiere también de lo mismo. O sea,
naturalmente, claro. O sea, es el marquesito que de Galapagar.
Lo trata fatal, ¿no? O sea, como un par de escenas, ¿eh? A ese hombre le trata mal todo el mundo.
Claro, eso que dices, Denis Leary de las alcantarillas a un chalet en Galapagar.
Claro, o sea, claro.
Le quedan 2 minutos para eso y la película ya te lo enseña en un segundo. No, bueno, pero está bien, es lo relativo que son las cosas.
Sí. Se queda muy desdibujado el personaje de Denis Leary. O sea, le echas falta un poquito más de cosas, pero sí que es verdad que ese final es muy divertido. Y luego la relación que de repente Benjamin Price aparece ahí, hecho un guerrero de Mad Max, suelta un taco.
Es verdad. Con la cara pintada, ¿verdad?
Y poniéndole la mano en el hombro constantemente a Denis Leary. O sea, que eso me hace mucha gracia, como diciendo, eres mi líder, yo te sigo allá donde vayas. Sí,
quiero ser tu mano derecha.
Es carne de secta, el tío. Es carne de secta total. Está muy bien. Tiene muy buenos detalles de personajes esta película que dices, yo creo que sí que hay un director que ha dirigido ahí algo, ¿no? Porque
sí,
con el caos de guión que esto fue, y que tú, Carlos, seguro que te lo sabes de memoria para contárnoslo.
Bueno, fue a un guión a 6 manos en el que, como siempre, Stallone me hizo y deshizo.
Claro.
Entonces, pues es que ya sabéis, como ya lo hablamos el día de especialista y lo hablamos el día de, sobre todo con la del túnel, ¿no? Que hay escenas que se ven que las ha metido él, ¿no? O sea,
sí.
Y bueno.
Sí, pero de hecho, esta película, el primer guión es serio, sin humor, sin comedia.
El primer guión era una peli aún más de serie B, no sé, pensada a lo mejor en, y más seria, pensada en Time Cop, por ejemplo, ¿no? Sí. Porque además era una peli para Van Damme. Bueno, Silvercreía o a Van Damme o a Seagal.
O a Steven Seagal, sí.
Sí, sí. Entonces, bueno, los dos la rechazaron, a saber por qué. Y bueno, al final, pues, se lo dieron a Stallone porque ellos no querían realmente. O sea, Stallone tiene una cosa buena que era que la taquilla te la iba a garantizar, pero no tenían ganas de que metiera las zarpas en todo. Y por eso no le llaman desde el principio, pero ahora ya, pues, luego, bueno, en cuanto llamaron la peli, se convierte en otra cosa. Claro, totalmente distinta.
Sí. A mí me gusta la ligereza que tiene la película, ¿eh? Que la película la ligeren y que sea en muchos momentos sea una comedia. O sea, y
es que lo que mola de Demolition Man es la comedia en torno a la sociedad que se ha creado.
Y creo, sí.
Como película de acción es pura rutina.
Sí, pero el resto
de lo que... Y de hecho se ve, bueno, mete mucho ruido porque se ve que está Joel Silver, pero las escenas de acción son puntuales. Y son como tú dices, cuando Stallone se ve que inserta una escena, son casi insertos dentro de la trama.
Sí, pero casi es lo menos recordable. Y no sé si lo que es la parte de comedia depende más de Stallone o no, no lo sé. Pero yo con esta película es de las películas, porque yo normalmente cuando veo películas de Stallone, que a mí me encanta Stallone, porque como lo hablamos la otra vez, creo que es buen actor y el tío se mete en los papeles y lo hace el tío a conciencia, es decir, es un actor serio.
Sí, sí, eso lo dijimos el otro día y ahí nos vamos, yo no, de ahí no me bajo.
Pero tengo la sensación que casi todos sus papeles el tío se toma sus papeles demasiado en serio y no se ríe de sí mismo. Y en esta película sí.
Y en esta película sí lo hace.
Sí que tengo esa sensación. O sea,
yo soy el siglo XX, dice en un momento, ¿no?
Claro.
Sí.
Le veo más cercano en esta película a Schwarzenegger, que nunca se toma en serio a sí mismo, que a la carrera de Stallone hasta ese momento.
Yo tenía ese complejo de que toda la crítica decía que, bueno, la crítica, o sea, el periodismo cinematográfico tenía como que Schwarzenegger era más completo porque se daba mejor la comedia.
Sí.
Cosa que yo no estoy hasta, vamos, yo no he visto que, aparte de la de los gemelos, no hay ninguna comedia de Stallone que me haga la más mínima gracia, porque o sea, Junior me parece un engendro y no sé qué más.
Pero bueno, había esa.
Sí, Schwarzenegger. Había eso. Como tenían esa rivalidad que no se podían ni ver y tal, y a Stallone le molestaba mucho eso, que dijeran que Schwarzenegger era más completo porque se le daba bien la comedia.
Sí,
bueno. Y a él no, porque hizo la de John Landis, esta de Oscar, y la otra con la abuela, y ninguna de las dos hizo la más mínima gracia, ¿no? Y entonces, pues, tenía esa espina él.
Sí. A ver, objetivamente, Stallone es 100.000 veces mejor actor que Schwarzenegger, pero de aquí a
Hombre,
Lima, vamos.
Pero vamos, pero es que no hay discusión ninguna.
Lo que pasa es que yo creo que lo que funciona a Schwarzenegger es que como él es tan mal actor y él lo sabe, no... quiero decir que no intenta convencer a nadie. Entonces, convence en la comedia, pero porque él es que no intenta ser nada. O sea, él, esto es lo que soy, yo soy un carapalo, digo mis cuatro frases sin ningún convencimiento, sabiendo que soy un actor malo. Y eso a la gente, ese candor, esa ingenuidad, a Schwarzenegger le funcionaba, transmitía.
Sí,
pero desde luego no era buen actor, nunca ha sido buen actor Schwarzenegger, jamás.
Vamos. No, nunca.
Sí. De todas formas, yo sigo emperrado en mis cosas. La subtrama de la... ¿Tú, Carlos, percibes que todo el tema de la hija que en la película se nombra en esa conversación con Lenina en el coche?
Sí, que le dice de buscarla y al final le dice que no, ¿no? O sea...
Y él mismo la corta diciendo que no, pero eso huele a escena extendida en donde quizá él... escena eliminada donde él se reencuentra con su hija. O incluso en esa película... que nos ha prometido Stallone este mes de mayo, dijo que estaba pensando...
Sí, que estaba trabajando en las cunas.
A lo mejor tira de ese hilo, ¿no? Porque se queda totalmente y absolutamente colgando.
Sí.
No, pero vamos, es una escena que la que él se caga. O sea, se caga, que no quiere verla. O sea, porque de Sandra Bullock le ofrece buscarla.
Sí.
Y bueno, y él se raja. No sé si... tenían pensado y luego lo cortaron de la sala de montaje, no lo sé. Pero bueno, me parece un buen recurso, ¿no? Me parece una cosa que humaniza mucho al personaje. Sí. Es decir, yo no soy un tío de esta época, no quiero venir aquí a joder la vida a nadie, ¿no?
Sí. Claro.
Y bueno, y matando a dos pájaros de un tiro, se ahorra un personaje y encima, pues mira, el recurso no quedó mal, tampoco.
Sí. No, la verdad es que no, sí. O sea, realmente John Spartan... manifiesta ser un tipo mucho menos bestia durante el desarrollo de la película. Por eso también se ve aquí que a lo mejor pues la ingeniería del guión pues es un poco chocante o no es del todo perfecta, ¿no? Porque al principio te lo retratan como un absoluto bestia, un Terminator, y luego es un angelito o realmente Demolition Man. O sea, va detrás de los acontecimientos todo el rato. Está absolutamente asombrado por lo que le ocurre todo el tiempo.
Bueno, y... es que al pobre le han programado para hacer calceta. O sea,
es que
obviamente el pobre tiene. O sea, sí. Pasa, o sea, por detrás porque el tío está pensando en tejer una alfombra. Que lo dice. Creo que
buenísimo, porque a Wesley Snipes, a lo bestia, que eso sí me parece una torpeza de guión, porque Cocteau sabe perfectamente que, o sea, todo el mundo sabe que se te va a volver en contra.
Claro.
Y sin embargo, lo programan para que sea aún más máquina de matar, porque si os fijáis, en el prólogo, Stallone no le cuesta casi ningún trabajo reducir a Wesley Snipes. Le dobla el brazo y le pone unas esposas.
Y ya
o sea, no hay, ni siquiera hay pelea. O sea, eso te dice... Te dice que realmente a Wesley Snipes lo han ultra mejorado en la criogenia. Porque luego es prácticamente una máquina de matar, ¿no?
Sí.
Y él, mientras, claro, él, o sea, a este tío lo han programado para que sea un auténtico cyborg casi, y yo hago calceta. Y bueno, pues al final se enfrentan y como que se equilibra un poco más la cosa. Ahora están igualados. O sea, cuando a Stallone lo programan para hacer calceta es cuando está igualada la cosa.
Sí, es verdad.
Sí, sí, eso es cierto. Ese detalle no lo había yo valorado o apreciado. Está bien eso. Sí.
Pero claro, es un auténtico disparate porque realmente, pues, es que no entiendo qué pretendía Cocteau más allá de que cómo iba a controlar. Y eso se lo dicen en la película, ¿no? Como, si usted se cree que tiene controlado a Fénix, se equivoca, ¿no? Se lo dice Stallone a...
Sí, era un plan muy burdo, muy no tenía ningún sentido. O sea, pero sí, bueno.
Sí,
pero también esto tiene. Le dan canto también a Wesley Snipes, porque
Wesley Snipes
desaforado mola, ¿eh? Wesley Snipes viendo de repente que casi tiene superpoderes y que casi les salen las cosas sin pensar. Y hasta sí mismo dice, joder, es que creo que podría hasta tocar un acordeón cuando empieza a tocar el ordenador, empieza a tocar así los dedos, de repente van solos y dice, joder, creo que hasta
podría. Sí, Dios, estoy poseído, ¿no? A teclear aquí una especie de cajero automático.
Y me gusta cómo se sorprende de sí mismo de las habilidades adquiridas, que no sabe dónde viene, claro. Y eso también tiene gracia. Aunque el plan efectivamente no tiene ningún sentido.
Yo fíjate que cuando vi ahora la película y ya con 10 años de experiencia como periodista o como redactor o llámalo X,
ese recurso de haberle metido habilidades durante el criosueño me parecía pues súper de serie B, como dijo Carlos antes.
Sí, sí.
Y ahora lo he visto como que realmente entronca absolutamente bien con lo que es Cocteau y con lo que es la política contemporánea, que se dedica a hacer ingeniería del comportamiento. Uh-huh. A la hora de volcar mensajes, es decir, y de la manera de manejarnos. No deja de ser una metáfora física muy propia de una película de acción el que este tío introduzca habilidades mortales en un tío que ya es malo, ¿no? De por sí, y que introduzca las que a él le interesan en el tío que no le interesa que las tenga.
Es buenísimo. Eso de ingeniería social, ¿no?
Ingeniería social, totalmente.
En el momento que llega Spartan a su apartamento y coge el ovillo de lana y ponen el ovillo además ingeniería social, y el tío directamente empieza a deshacerlo, empieza a hacer así.
Es que sin pensarlo, de
manera innata, me parece maravilloso. Ese detalle me parece sensacional.
Es absolutamente inquietante esta película. Sí. Realmente es que no sé si es casualidad o si realmente estaba ya todo previsto en cómo se iban a ir desarrollando las cosas y los mensajes que recibe la opinión pública.
Y luego hay otra torpeza absoluta de guión, pero que queda incluso hasta simpática. Es cuando la reunión, tienen dado la primera reunión Cocteau con Wesley Snipes.
Sí.
Y como que al principio, o sea, en sus dos primeros encuentros, Wesley Snipes no puede hacer de nada a Cocteau.
Sí, sí.
O sea, parece como que pero luego eso se va a tomar viento. O sea, hay un momento en que ya no, en que ya sí puede hacer lo que quiera, que es cuando claro. Después ya lo cogen y lo tiran a la chimenea.
Bueno, lo que hace directamente, es que eso está muy bien, el tío, aunque está aguantando el chaparrón que le está soltando Cocteau con todas sus ideas de cómo va a ser el futuro, lo que tiene pensado, y mientras tanto está intentando disparar y no puede.
Sí, quiere cargárselo.
Llega al final una cosa muy burda, que es cuando ya han liberado a todos los demás secuaces que estaban criogenizados, directamente dice, toma, mátalo tú.
Sí, sí, es una resolución muy, muy, muy burda, muy, muy burda. Sí,
pero es que todo empieza a ocurrir hacia el final de la película. Realmente es que hay un momento... ya finalizando el segundo acto y en esta bisagra hacia el tercero ya, ¿no? Hacia cuando ya todo tiene que dirigirse porque sí, porque se tiene que acabar la película, el enfrentamiento final, me parece que ocurre todo esto que decís, todas estas debilidades de guión y escenas quizá recortadas o probablemente eliminadas, no lo sabemos porque el DVD no las incluye, etcétera, etcétera, me parece que ahí es donde se ha abreviado la película, ahí es donde se ha quitado material. Porque es donde es débil, Demolition Man.
Sí.
Es donde la percibo floja.
Realmente la peli, o sea, si la ves punto por punto, es decir, ni a nivel de guión, porque tiene tanto los fallitos, ni a nivel de puesta en escena, que es una puesta en escena muy funcional y muy normalita. Sí. Como dices, el montaje también tiene. La música de Diego Dental come aparte, porque sí que es bastante buena. Pero lo que es cosa por cosa. No pasa de la mediocridad, pero sin embargo la peli funciona. Después, sí. En conjunto funciona, y creo que funciona por lo carismático del universo creado. Para mí, ¿no? O sea, a mí me parece súper divertido todo lo de las multas, la mojigatería general, o sea, el amaneramiento de todo el mundo, es decir... Sí. En ese sentido, la peli es una risa.
Es una película que tiene un equilibrio de una sutileza, que uno se pregunta si es buscada o es casualidad.
Ahí es donde voy yo. Yo creo que es casualidad. Yo creo que le salió la película. Yo creo que los fallos de la película, esos fallos que tiene, esos agujeros que de repente las cosas se solucionan de manera inexplicable, como pues la muerte de Cocteau, un montón de cosas más que no te las desarrollan, hace que la película sea más ligera, que no llega a tener un tono grave. Y eso hace que la película tenga ese... El candor que tiene Sandra Bullock lo tiene toda la película, ¿sabes? Y eso hace que la película sea especial y por eso funcione. Porque si efectivamente, como dice Carlos, si tú te paras a analizar punto por punto la película es una película muy del montón.
Sí.
Pero esos fallos hacen, fíjate, que la película avance sin que te tengas que parar a pensar muchísimas cosas ni a plantearte la sociedad distópica que viene y demás. No, es una película de entretenimiento con muchísima comedia.
Es ágil, es entretenida.
Y hace que sea muy, muy ágil. Y entonces, por eso funciona la película. Aunque sea una película muy, muy imperfecta. O sea, pero está muy lejos de acercarse a ser una buena película.
Pero este equilibrio extraño y que ya pertenece un poco al ámbito de la poesía y que es como casual, yo creo que también estoy de acuerdo en que hasta cierto punto es casual por cómo se ha ido desarrollando los acontecimientos, ¿no? Históricos en estos últimos 20, 25 años. Pero hay un momento
en el que Stallone le dice a Lenina, que está seducida por la violencia del siglo XX, ¿no? Por las películas como Cobra que él protagonizó,
sí.
Ni siquiera el salvaje oeste era el salvaje oeste.
Es verdad.
Le dice. Y sí. Eso es una mezcla de desmitificación.
Es una reflexión sobre pues como pues eso, como quitarle el aura de la leyenda de los relatos clásicos de violencia del western o como hizo Clint Eastwood sin perdón, ¿no? La violencia del oeste era esto, no era lo que nos han
claro,
contado.
Claro, te lo está diciendo un icono de
un icono de la violencia, efectivamente.
Con lo cual es una película que al final acaba siendo lo mismo de siempre, o sea, apuesta por el mito, es mitificadora y desmitificadora a la vez.
Pero sin subrayar tampoco.
Stallone, sí, exactamente.
Sin subrayar, sin incidir, sin darnos una moralina, o sea, es como, está metido ahí una frase y ya está. Y
claro, claro, exactamente, es una película que...
riéndose de sí mismo, ¿no?
Claro, Stallone, claro.
O sea, que... Lo está diciendo de sí mismo, exactamente. Está siendo crítico con su propio legado artístico, ¿no?
Como cuando pregunta si Schwarzenegger llegó a presidente, ¿no?
Ah, qué maravilla ese momento. Sí. Qué maravilla.
Pues, claro,
es que es genial.
Ahí dice, joder, ahí se está riendo de su odio a Schwarzenegger, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Sí, porque además dice, no quiero saberlo, dice al momento, no quiero que me lo cuente.
Es que la escena en la que Stallone se sienta detrás del coche y se le ve al fondo mientras Benjamin
la canción de los perritos calientes, ¿no?
Empiezan a cantar una canción de publicidad absurda, un jingle súper super naif, y se ve a Stallone desenfocado al fondo, haciendo este gesto de tocarse la frente mirando hacia abajo.
Y dice que me vuelvan a meter en la nevera. Sí.
Pero ojo, porque esa escena está muy bien porque avanza muy bien lo que es pues mira, Twitter, efectivamente, como tú has dicho ahora, o las redes sociales de hoy en día. Ahora mismo la gente está acostumbrada a ver vídeos y cosas de que dure poco, o sea, consumo rápido. Entonces, en la sociedad de San Ángeles, solo pueden escuchar canciones que son jingles, que duran 30 segundos. No escuchan canciones de 3 minutos. Y entonces está muy bien trasladado lo de los vídeos de hoy en día, que efectivamente siempre te dicen las redes sociales, intenta colgar vídeos cortos porque si no la gente no los ve, vídeos de como máximo de un minuto de duración o de dos.
Sí, sí, pues no me hagas una crítica de dos páginas, hazme un tweet y ya está.
Pues
¿no?
aquí eso ya está tratado en Demolition Man con el tema de las canciones, que solo se aprenden jingles de anuncios de televisión, me parece.
Son jingles de anuncios de la época del Colacao, que remite un poco a estas imágenes de este pasado ideal de los años 50 de la publicidad USA, ¿no? En donde se veían estos núcleos unifamiliares con estas casitas rollo Eduardo Manos Tijeras, este pasado ideal que realmente no era tal cosa, y si habéis visto Mad Men, se ve ahí cómo se está construyendo ese mito, ¿no?
Sí, pero bueno, hay películas, muchísimas películas que retratan eso, la infelicidad soterrada de la vida suburbial estadounidense, ¿no?
Exactamente.
Eduardo Manos Tijeras es un ejemplo muy bueno.
Sí, sí, pues eso, yo creo que es una película que es totalmente libertaria, subvierte el estado de las cosas a la vez que lo trata de preservar, ¿no? Porque luego siempre hay una amenaza como Simon Phoenix, que es la pura anarquía y el puro mal, ¿no? Es una especie de Joker tarado. Que busca destruir las cosas de por sí, ¿no? Porque incluso Cocteau tiene un fin. Podríamos discutir quién es más malo, ¿no? De los dos, pero son dos visiones del mal que están en la película. Y oye, los ha metido ahí. Christopher Nolan te haría una película de 3 horas y todos le pondrían 4 estrellas.
Sí.
Para ilustrar esa tesis. Y aquí la tienes de una manera ligera y absolutamente dinámica, perfectamente.
No, de hecho, que es lo que hizo Christopher Nolan en su última, en Batman, en la que había un mal y luego había debajo otro mal, que era Simon Phoenix, que era Bane. O sea, y el otro mal, pues era la hija de...
De Ra's al Ghul, sí.
De Ra's al Ghul, ¿no?
Exactamente, sí, tal cual.
Ahí tienes a los dos males.
Sí. Sí, oye, y hablando de males, ¿tenemos cancioncito?
Vamos a desengrasar con una escena que todo el mundo se acuerda, ¿sí? Que es el momento del encuentro sexual entre Sandra Bullock y Sylvester Stallone.
Vacaciones en el mar, nos vas a poner.
Sí, te voy a poner Vacaciones en el mar, el tema de Jack Jones para la serie de Love Boat, así que
Perfecto, pues me voy quitando los calzoncillos.
Amigo. Otra escena de sexo incómodo a sumar a la filmografía de...
de Stallone.
De Stallone, sí, sí.
Siempre pues... salen mal sus escenas de sexo. Siempre sí, va a pasar sí, algo.
Es terrible. Bueno, pues ala. The Love Boat.
Adelante. Love. Exciting and new. Come aboard. We're expecting you. And love, life's sweetest reward. Let it flow. It floats back to you.
Pues eso, vacaciones en el mar.
Sexy.
Lenina Hasley pone el tema de vacaciones en el mar para crear ambiente para el encuentro sexual virtual con John Spartan. Y al final le sale el tiro por la culata y no terminan sí. de...
Que es de nuevo maravilloso.
De culminar.
El gesto de Sylvester diciendo vacaciones en el mar.
Sí, bueno. Sí, bueno, se pone el cacharrito este de que hemos visto en... En otras películas, por ejemplo, en Días Extraños o en, sí. yo que sé, o en Proyecto sí, Brainstorm, sí, sí. algo parecido, ¿no? Proyecto Brainstorm también se ponía una cosa así para vivir cosas así de manera virtual.
Es como el de Días Extraños, está completamente fusilado.
Sí, sí, sí. sí, sí.
Extraños, sí. Totalmente.
Uh-huh. Sí, sí,
y,
sí,
y
sí.
me gusta un momento cuando ella decide que esto es una mierda, que él quiere tener un encuentro sexual de verdad con ella, quiere intercambio de fluidos, algo que a ella le repele, claro, y le empieza a decir ya la cantidad de virus que vinieron después del SIDA, que es lo que estamos sufriendo ahora con el SARS-CoV-2. Y por eso no, la gente no puede tener contacto sexual, y además le dice que infringiría la ley, y el tío decide pegarle un muerdo y la persona le dice ¿qué haces? Y dice él, infringir la ley. y ella le hace la cobra.
Le hace la cobra, sí, sí. Además, ese tiene un momento de doblaje glorioso, que es cuando empieza el triqui-triqui, el jambomambo.
El jambomambo.
¿Qué dirá en versión original? Estaría bien repasar esa escena en inglés.
Bueno, sí, el otro día la vi yo en versión original y decía así tres o cuatro cosas también ahí, pero la verdad que no me quedé
la compra. Lo del polvito, el llamo mambo y el triqui triqui está genial, y metido. Sí. Me encanta. Sí. Y luego viene el pitillo, explorar a la nevera.
Sí, sí, sí. A la nevera.
Niños.
Sí, es verdad. Está muy sí. bien.
Yo estoy emperrado en que había más escenas de desnudo en esos flashbacks de eróticos que ocurren cuando se ponen la máquina de simulación sexual. Yo creo que cuando vi la película por primera vez en el año 93-94, que entonces pues tendría yo 12 o 13 años, no más, con mi padre en uno de los cines de la Gran Vía aquí de Madrid, creo que en el Palacio de la Música, sí. en el grandote que tiene tres cines, según subes Callao, que ahora es un H&M.
Sí, sí, un Palacio de la Música. ¿No?
El Palacio de la Música, sí.
Cine mitiquísimo.
Sí. Y
creo que es un mango ahora, ¿no?
Ahora es un mango, un H&M, creo que sí.
Un H&M, sí, algo así.
Sí.
Triste, pero cierto. Bueno, el caso es que...
¿Quieres recordar que viste ahí...
Yo creo que había más material ahí, ¿eh? Que ponían más flashbacks, más planos de desnudo femenino, probablemente de la doble de Sandra Bullock.
Pues
pero puede ser un sueño mío perfectamente. Puede ser
sí, que no. Igual en plena efervescencia hormonal con 12 años o 13, pues te parecieron más.
Exactamente, ese segundo escaso de sujetador creo que es, a lo mejor me pareció un mundo, ¿no?
Yo soy un poquito más mayor que vosotros y yo la vi ya adolescente, ya tenía las hormonas ya alborotadas del todo y fui con mis colegas y nos habríamos acordado. De hecho, es que les invité, esto es curioso porque a esta película les invité a mis amigos por mi cumpleaños. De esto que típico que hacía cuando soy adolescente que, venga, es mi cumpleaños, os invito al cine. Invitabas a tus cuatro o cinco amigos a ver y fuimos a ver esta película.
Qué espléndido.
Y no
era maravilloso eso de celebrar el cumple en el cine.
Y no recuerdo yo el momento de Sandra Bullock de despelote, ¿eh? No recuerdo ningún flash ahí de ningún plano. Pero vamos, que te pasa lo mismo que me pasó a mí con el otro día cuando recordamos...
De hecho, a mí me incomodaba, yo me sentía incómodo siempre que había cena de sexo y lo tenía que ver con mis padres, siempre me incomodaba. Y en este caso, más que las imágenes, me incomodan los gemidos, porque hay gemidos.
Sí. Los gemidos de Stallone, más que los de ella, porque los gemidos de Stallone son terribles en esta escena.
Sí, bueno, está como gemido.
Es el ver al Ricard Solans o ir al Ricard Solans a hacer eso, ¿no? Es que no sabes si es un ictus o si son gemidos.
Creo que deja los de la versión original, ¿eh?
Sí, déjalos de la versión original, efectivamente, que son igual de malos.
Son genuinos. Es como en los dibujos japoneses cuando de repente te dejaban el grito, ¿sabes? Sin doblar. Pues igual aquí.
O cuando Samara empieza a salir del pozo, ¿no? Una mezcla de las dos cosas.
Sí.
De restar. Que va subiendo. Bueno, el caso es que es una escena muy graciosa y oye, no deja de ser también una predicción de este futuro de porno por internet en el que se ha sustituido el contacto real por el digital, ¿no? O por
totalmente.
Meramente lo clavan, visual. Ahí lo clavan, ¿eh? Sí. Porque fíjate en Japón ahora mismo se tiene más sexo virtual que real, o sea, hay mucha gente que llega a día de tener 40, 50 y tantos años que sigue siendo virgen, que solo tiene sexo por la red. O sea, que aquí lo clavan.
Formas, dice Sandra Bullock una cosa muy interesante y que yo creo que sí que es cierta, y que dice que está científicamente demostrado que la anticipación o la emoción supera con creces la realidad, supera con creces el placer que segrega el cuerpo durante la propia realidad. Y yo creo que eso es cierto. En eso se fundamenta el cine. Para bueno, empezar.
Sí, ya.
O sea, tiene la realidad soñada, tiene la irrealidad soñada, tiene un poder de atracción que la realidad luego a veces no cumple. Siempre.
Sí, bueno, estamos hablando simplemente de expectativas. O sea, ¿cuántas veces hemos visto, como es lo que dices tú del cine, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto el tráiler de una película que parece que es una maravilla, tiene un punto de partida acojonado y luego no cumple tus expectativas? Pero yo eso no lo aplicaría al sexo, fíjate. No, creo que no. Yo creo que, no sé, siempre puede llegar a sorpresas, pero el sexo siempre se puede mejorar. No sé. Yo soy contacto físico a tope, Juanma, ya lo sabes.
Tú eres de abrazar y eso.
En cuanto puedo te abrazo, ya lo sabes. Tú me haces la cobra como Sandra Bullock, pero yo sí.
Sí, me pongo tieso, pero no tieso de entendedme bien, ¿sabes? De me pongo tenso. O sea, eso es como contacto físico, ¿no? Cuidado. Sí. La verdad es que es una peli muy vitalista esta, ¿eh? Enlazando un poco con eso.
Sí. A ver, tiene pequeños momentos, pequeñas líneas de diálogo y pequeñas que son joyitas. Yo creo que como pasaron 8 o 9 guionistas por ahí,
sí.
Pues este Silver pues fue ahí quedándose con lo que más le molaba. ¿No? Y hay un montón de cosas que quizá que parecen recortes o retales, pero que son geniales. O sea,
sí. De hecho, incluso a nivel político, que no es una película política ni lo pretende, son personajes que al final cambian el mundo. La película no te da la murga al respecto, pero incluso Simon Phoenix está muy de acuerdo con John Spartan de que menuda mierda de futuro, ¿no? Y por eso enseguida se pone a trazar este doble plan.
Lo que pasa es que, claro, Simon Phoenix lo dice, digamos, de una manera más gráfica.
Claro, o sea, es mejor.
O sea, vivimos en un futuro gobernado por maricones. Lo dice así, explicándoselo a los colegas, ¿no? A los que sacan la nevera. Así despacha William Knight el tema, el asunto, ¿no?
Tal cual, sí.
Por un puñado de maricones.
Son personajes que están vivos, o sea, y que quieren estar vivos, y que quieren vivir, la vida con todas sus consecuencias. Tanto Spartan como el malo, como Fénix, ¿no?
Sí,
por eso digo que es vitalista y que además se proponen cambiar el mundo y lo cambian a golpe de explosión, de demolición, ¿no?
Claro, Demolition Man.
Códigos de una película de este estilo, pero lo consiguen, o sea, derrocan el orden establecido y llegan, que es lo bueno, llegan a un equilibrio. Que no es un ceder, es un equilibrio entre ambas cosas, que es lo que decíamos antes. Es una peli súper súper razonable en todo.
Sí, ahora... bueno, y tiene esa reivindicación también de lo que es el American Way of Life de los 80, de la época de Reagan, ¿no? Yo sé, te pones a pensar y, no sé, el Marlboro Man, ¿no? Con Mickey Rourke y tal, pues eso, que era todo corporaciones y era todo tabaco, alcohol, esa vida, ¿no? Esa vida de los 80 que ahora es todo lo contrario realmente en Estados Unidos. Yo estuve en Nueva York y me fumé un cigarro y me llamaron la atención a los 10 segundos.
¿Sí?
Sí, sí, en un parque, ¿no? Yo pensaba que se podía, digo, si estoy en la calle. No, en los parques tampoco, digo, bueno. Entonces, es como eso, este Stallone, en cuanto se lo sacan de la nevera, le dice a uno, al primero que pasa, dice, niño, tráeme un Marlboro.
es genial, le damos un Marlboro. Y está bien porque todo el momento, no, es que eso es malo para la salud, entonces está prohibido. Y la sal también, todo, o sea, prácticamente todo lo que da placer.
Sí, todo, la sal, el azúcar.
Está prohibido. Oye, bueno, que no hemos hablado de las tres conchas, por favor.
Bueno, hombre, estoy esperando. Es lo que
llevamos casi todo el podcast y no hemos hablado de las tres conchas.
No hemos hablado de las dos cosas más míticas de la peli, que son las multas por sí, violación del estatuto de moralidad verbal y las tres conchas.
Nos proporciona el mejor chiste de toda la película, que es el momento en el que se da cuenta que él no tiene ni puta idea de cómo utiliza las tres conchas y ve que soltando improperios a la maquinita, que empieza a decir ahí cabrito,
que te folle un pez.
Que te folle un pez.
Jodío por culo.
Jodío por culo, sí, sí. Y va el tío y dice, ala, ya no necesito las conchas. Ese es el mejor momento de la película.
Creo que en Wikipedia, leyendo superficialmente sobre la peli, dicen que fue el guionista, creo, Jen Stupczynski, el que se salió con las tres conchas, porque fue uno de los muchos a los que pasaron el guión para añadirle chistes. Uh-huh. Y en ese momento había una escultura de tres conchas en el lavabo, y estaba en el lavabo él. Y de ahí se le ocurrió...
Me suena haber leído esa historia, sí, sí.
Me suena que...
De Office, creo recordar.
Me suena que era, que era, no sé si eran tres conchas, era lo típico que se pone en muchos cuartos de baño, que es un recipiente con conchas, lo típico que te vas con los niños a la playa, coges conchas y luego los dejas en el lavabo de recuerdo. Entonces él dijo, pues yo tengo aquí unos caracoles de playa, unas conchas, y dijo, pues ya está. Y de ahí surgió lo de las tres conchas, pero... Pues surgió como algo como, vamos a meter algo aquí, ¿cómo se limpia el culo la gente en el futuro? Tenemos que inventarnos algo. Y no lo encontraba y surgió de manera casual lo de las conchas, sí, por algo decorativo.
Es que, sí, es Larry Karaszewski.
Se usan dos, como si fueran unos palillos chinos.
Sí.
¿Sabes? Para tirar el tema. Y la tercera, para darte una agüita.
Sí, sí. Sí, eso sacaron un manual hace poco que no era oficial. Eso es alguien que inventó, o sea, que se imaginó.
Sí, porque eso quedó como MacGuffin, o sea, no te explicaban, pero luego al final, pues con internet, al final alguien ha tenido a bien explicarlo.
Es que de hecho la película termina en Qué grande es el cine con Garci y sus colegas, que justo cuando te van a explicar cómo se utilizan las tres conchas, aparecen los créditos y se baja el volumen y no escuchamos. Sí,
sí, sí. Termina. ¿Cómo diablos se usan las tres conchas? Sí, esa es la última fase de la película. Sí.
Sí, sí, sí. Y justo cuando se va a explicar Sandra Bullock, ahí aparecen los créditos, aparece Sting y ya no escuchamos, no vimos cómo se utilizan las tres conchas.
Sí. Leo que Fred Decker hizo, no está acreditado, pero hizo algunas revisiones del guión. Fred Decker es el director de una pantalla alucinante.
Le pega mucho a Fred Decker esto también, esta película, es verdad.
Fred Decker estuvo ahí, bueno, es que hubo muchísima gente. Al final solo acreditaron a tres, pero ya te digo, pasaron un montón de... Sí. Por eso la peli es como una especie de monstruo de Frankenstein, ¿no?
Sí, porque tiene cosas también de Robocop, también tiene alguna cosilla. Sí, es un mejunje de muchas cosas, es verdad.
Es un mejunje, sí.
Y hay veces que se pone un plan acción seria y hay otras veces que parece una sitcom total, ¿sabes? Con los momentos en la comisaría, con el Rob Schneider por ahí, ¿no? O sea, es como...
Sí.
Ahí empezó el romance, el breve romance de Stallone con Rob Schneider.
Es verdad, con Juez Dredd.
Porque luego lo llevó a Juez Dredd y luego yo creo que se deberían pelear o sudó ya este pavo del paso. Sí.
Es muy divertido cuando empieza, que ese momento sí que me parece que está muy conseguido, cuando sí que nos transmiten realmente que es una sociedad totalmente edulcorada, donde todo está oculto, todo está soterrado, todos intentan llevar una vida feliz, aunque aparentemente luego cada uno en su casa será un desgraciado, pero no hay contacto, todo hace muchos años que no hay violencia, y de repente cuando empieza Simon Phoenix a cargarse a todos, o sea, sin contemplaciones, Rob Schneider, de repente vemos que está vomitando. Están todos mirando pasmados y el otro vomitando porque no aguanta la violencia. Ese momento me parece divertidísimo. Retrata muy bien, con dos chorradas, con dos recursos muy de sitcom, como tú dices, lo que es la película.
De hecho, la primera vez que sale Simon Phoenix, cuando este entra en el edificio en ruinas, la cámara no lo muestra claramente, pero está claramente esnifando una pedazo de raya.
Sí, claro.
Es verdad.
Que está pues eso, con la cabeza echada en la mesa y luego la levanta, ¡ey! Mi mejor amigo o algo así.
Sí, ¿no? John Spartan le pone encima de todas las rayas que tiene puestas. En un plano que si para se ve la cocaína, se ve a Wesley Snipes de espaldas encima de la mesa y detrás todo el polvo blanco. O sea, y encima los tiritos preparados, las rayas preparadas. O sea,
sí. Sí, exactamente. ¿No? La cámara no lo saca. Quizá por la recomendación por edades o algo así, pero...
Si bueno, le das al pause de manera rápida lo puedes ver, pero si no te lo saca de manera explícita, eso es verdad.
Sí, tiene muchas frases divertidas, o sea, está llena de los one-liners típicos de Stallone, ¿no? El primero, bueno. El de la cabeza, ¿no? El otro, perdería la cabeza si no la tuviera pegada a los hombros, recuerdo.
Sí. y el one-liner definitivo, que es uno de los mejores que yo he escuchado en mi vida, sí. Que es el de llevo 40 años soñando con matarte, pues sigue soñando. O sea, es brutal.
Es simple pero efectivo. Bueno, a mí el que más me gusta es el de el coche se ha convertido en un merengue.
En un merengue, sí, sí.
Es verdad. Sí, sí. Y bueno, lo de también que todos los restaurantes sean un Pizza Hut. Que en Estados Unidos era un Taco Bell.
Un Taco Bell, sí, sí. Lo que pasa es que como en Europa no conocíamos en aquella época Taco Bell, pues decidieron cambiarlo a Pizza Hut.
Pizza Hut, sí. En aquella época era puntero Pizza Hut. Y bueno, y le salió la jugada de puta madre porque cobró el doble, ¿sabes? Cobró de una y de otra.
Claro.
Porque tuvieron que cambiar, o sea, no es que solo cambiaran el logo, es que hubo que cambiar líneas de diálogo y un montón de cosas.
Sí.
No fue cosa del doblaje, sino que Stallone grabó una frase con Taco Bell y otra frase con Pizza Hut.
Sí, para que veas. Y realmente fue otro detalle visionario, ¿no? Porque vivimos en un mundo en donde las marcas y las franquicias realmente lo poseen todo, sí. Bajo distintas escuderías o logos, pero al final siempre o sea, Facebook tiene Instagram y WhatsApp y su puta madre, ¿sabes?
Sí, al final es todo de multa de un crédito.
Sí.
Al final es todo de una que, bueno, que es ahí donde está también un poco la ambigüedad ideológica de la peli, porque la peli lo que realmente quiere, o sea, es que haya muchas marcas y que haya mucha libertad para todo, sí, y claro. que te puedas fumar un piti y comer cosas con colesterol, ¿no?
Sí, y bailar desnuda untado en un líquido verde, porque
en gelatina verde.
En gelatina verde, simplemente porque te apetece hacerlo. Sí. Y yo aquí llega
quiero fumarme un puro en la zona de no fumadores.
Sí.
Es decir, quiero hacer lo que me dé la gana, pero incluso que no haya leyes que me lo impidan, ¿sabes?
Efectivamente.
Para eso. O sea, porque te puedes fumar el puro en la zona de fumadores, no tienes que por fumártelo en la zona de no fumadores, cabrón. O sea, tampoco.
Sí.
Ese es el libertarismo.
Pero aburrimiento gobernado por un puñado de
maricones. Sí.
Pues sí, la verdad es que resiste el paso del tiempo de Demolition Man, es muy amena, tiene este aspecto de película de los 90 con...
Betty Silver total, o sea, es
con mucho
la textura de las imágenes,
mucho ruido, tiene esa actitud, vamos, chispa, sí. Ladrillo visto mezclado con metal, este tipo de futuro industrial limpio, ¿no? que se pensaba entonces y que, oye, no está tampoco muy alejado, no son exteriores muy, muy distintos de lo que puede ser un barrio, una ampliación de un barrio cualquiera de las nuevas, ¿no? De pisos de protección oficial, con las calles amplias, arbolitos diminutos que no dan nada de sombra. Yo creo que está en general la película bien pensada.
Sí, eso está bien. Lo que suelen fallar las películas que proyectan en el futuro es en el vestuario, fíjate, no terminan de... que es difícil, claro, pero en este tipo, en el resto de cosas sí que es verdad que sí que aciertan, ¿eh? Está...
Sí.
Es una película que curiosamente, para la ligereza que tiene y lo poco seria que es de las películas que más ha acertado el futuro, comparándolo con otras películas que sí que se aventuraban a hacer una predicción más seria, ¿no? O sea,
sí, con la mojigatería, con la mojigatería y con el tema de la corrección política y tal. Sí, la peli no puede ser más visionaria, ¿eh?
Para eso es muy actual, sí, la ves ahora a día de hoy y hay momentos que te sorprendes a ti mismo sonriendo diciendo, joder, aquí lo han clavado, qué cabrones.
Ya te digo que tú entras en Twitter y es que yo muchas veces digo que Demolition Man se ha quedado corta con cosas que veo en Twitter.
Sí.
O sea, si ves un día a una moza diciendo que los gallos violaban a las gallinas y tal, y dices tú, pues mira, tío, pues esto es Demolition Man.
Que luego sacaron un artículo diciendo que era prostituta, ¿no?
Sí, era Score, sí, sí.
¿Era Score?
Sí, sí.
¿Quién? ¿La de las gallinas?
Sí, sí, la de la gallina violada, sí, sí.
Joder, madre.
Sí, búscalo, creo que igual lo he soñado como lo de Sandra Bullock.
No, eso es verdad.
Pues si lo hubieras soñado, yo creo que necesitarías terapia, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, que mejor que sea, ¿no?
Y la peli tiene una frase que yo creo que Mariano Rajoy la copió, porque Stallone dice en un momento dado, a veces mejor es peor. Sí. esa es una frase de Mariano, tío.
Es muy rajoyana, sí, sí.
Es muy rajoyana, es muy gallego Stallone en esta película.
Una cosa que he leído que es curioso con respecto a Wesley Snipes, que efectivamente entiendo que Stallone se sintiese un poco incómodo e inferior con Wesley Snipes, porque Wesley Snipes estaba en plenitud de facultades, era un tío joven y estaba. Encima, el tío, por lo visto, era un tío. Quinto Adam en no sé qué arte marcial, te sabía como cuatro o cinco disciplinas distintas de artes marciales, y es que el tío hacía los movimientos muy rápidos, a toda leche, súper, súper rápido. Y le pidieron, porque claro, como
el Marco Van Bridia le pidió que
hiciese más lento porque
no le pillaba con la cámara.
Porque los 24 fotogramas por segundo no eran capaces de pillar, o sea, pillaba directamente unos filajes, o sea, un tío moviéndose a toda leche no había definición. Entonces le dijo que, por favor, que esos movimientos tan eléctricos que hacía, que eran cojonudos, que lo hiciese más lento. O sea, yo imagino al pobre Stallone en esos momentos que con Wesley Snipes haciendo alarde ahí, porque Wesley Snipes tiene pinta de ser bastante fardón, y vacilándole, y moviéndose a toda leche, y Stallone el pobre un poco perdido. Porque aún así, aunque le piden que se mueva más rápido, la película tiene la sensación de que Wesley Snipes va a toda leche. O sea, que los movimientos se hacen muy, muy, muy rápido. Como si fuese un actor especialista en artes marciales. O sea, como puede ser el propio Jackie Chan o Bruce Lee. O sea,
es más o menos la misma velocidad a la que escondía el dinero que ganaba, ¿no? Porque
sí.
Luego acabó en la trena.
Acabó la trena, es verdad.
Por no pagar impuestos, Wesley Snipes. Aprovecho ya que nos dirigimos hacia el desenlace de este desenfadado y sensual podcast para plantear uno de los grandes dilemas de los años 90, junto al qué fue de Silke, qué fue de Marco Brambilla.
¿Eh? Ya.
Pues iba yo a, por cierto, acabo de ver que no recordaba que nominaron a Razzie a Sandra Bullock.
Fíjate.
Me parece un disparate absoluto. Vamos.
Están los Razzie, vaya.
Es curioso porque al final los Razzies patinan más que los Oscars, macho. Es acojonante. Sí. Con el tiempo ves que algo que parecía muy, muy divertido que acertaban en ciertas nominaciones, con el paso del tiempo quedan más retratados casi los Razzies que los Oscars. Mira que los Oscars patinan. Sí, sí. Pero los Razzies,
a Stallone le tenían una manía, le tenían.
Stallone era fijo.
Sí.
Y Bruce Willis también era un fijo.
Sí, es verdad.
A mí yo me indigné muchísimo con el de Bruce Willis por Armageddon.
Joder, por Armageddon, nada menos.
Está cojonudo, ¿no? En Armageddon, Bruce Willis.
Tienes ahí, bueno, si me dijeras El color de la noche o Persecución mortal, que se merece un podcast.
Que aún así molan.
El color de la noche merece un podcast bueno, ¿eh? Esa película, joder, tiene miga, ¿eh?
Oye, ¿qué tal si hacemos, chicos, para dentro de un mes o así, un podcast doble de Bruce Willis?
Ese díptico que has dicho.
Es con ese díptico, exactamente. Dos fracasos de Bruce Willis de
Persecución mortal y El color de la noche. Es que tienen miga esas dos pelis, pero miga.
Sí.
Es que llevo tiempo queriendo ver otra vez El color de la noche y la tengo por ahí, que la encontré en un mercadillo con un DVD de Lauren Films, de probablemente, pues yo qué sé, cuando iba al instituto todavía.
Es una cosa muy delirante esa peli. Muy delirante.
La vi en el cine con los mismos colegas que vi Demolition Man.
sea, vaya pajas que os debíais hacer. O sea,
imagínate.
Una mezcla entre un Giallo d'Argento con, ¿sí?, con un Brian De Palma, un Vestido para Matar. Sí. O sea, sí, es una cosa loquísima. Loquísima y trash, pero trash para llenar un camión. O sea, es acojonante esa peli.
Y todavía me acuerdo de la zona caliente del Fotogramas, que pusieron una foto y ponían esta frase que a mí se me ha quedado grabada en la memoria por alguna razón, sí, de que se le veía el submarino a Bruce Willis. Sí. Porque claro, se le ve flotando ahí una cosita en la piscina, ¿no?
Como sí, se le ve, se le ve, se le ve.
Sí,
todo.
Sí, sí, se le ve.
Es un submarino, pero de los primeros, de Isaac Peral, el primero que salió.
Se le ve el prepucio, el pucio y el pospucio. Se le ve todo.
Es que creo que se le veían hasta los huevos, ¿no?
Sí, que sí.
Es que era increíble.
Yo me imagino una entrevista. Bruce, ¿dónde fue la película en que lo diste todo? Coño, en el color de la noche. Se me vieron hasta los huevos. O sea.
Claro que sí, es como Jane Marsh diciéndole, sirviéndole, no sé qué le cocinaba y le decía.
Unos
espaguetis, ¿te gusta tu plato?
Y guapísima, por cierto, ¿eh?
Muy guapa, sí.
Sí. Muy bueno. Sí,
y Persecución Mortal es la del río con Sarah Jessica Parker, que están buscando el asesino en serie, ¿no? ¿Es esa?
Sí. Es una tragedia familiar esa película. Hoy ese guión, con ese guión hoy James Gray te hace una película, una obra maestra.
Sí. Con Edward Norton y Edward Barnes y...
Sí, sí. Todos le ponen familia de policías, tal, y...
Exactamente, es como que, bueno, pero como esta la dirigía Rudy Harrington y los coches vuelcan no una vez, sino 18, pues entonces es mala, ¿no? Pero si lo hace James Gray con Robert Duvall y solo vuelcan un poco los coches...
Y Joaquin Phoenix, pero esta es muy divertida. Persecución Martín, yo recuerdo en su momento, la he visto dos veces en mi vida, ¿eh? La primera vez que la vi, dije, joder, pues está de puta madre esta película. Y la segunda vez que la vi, dije... Coño, si es mejor de lo que recordaba. Está muy bien.
Está muy bien. A mí me gusta mucho.
Creo que tuvo unos pases de prensa, unos pases de público tan desastrosos que cambiaron un montón de cosas. De esa
y repartazo, ¿eh? O sea,
sí, joder.
Repartazo.
Joder, mataban al padre de Fraser en la peli, coño. Al
principio. Sí. Y bueno, y estaba Denis Farina también, genial. Sí. Tom Sizemore.
Tom Sizemore, sí, claro.
Un montón de italoamericanos fallecidos, porque el que hace de malo, también se murió hace ya bastantes años.
Sí, ¿cómo se llamaba ese hombre? Tenía un nombre italiano, un apellido italiano, no me acuerdo ahora.
También salía en Eraser un poco, ¿no? Ese actor, a ver, espera, estoy buscando lo hecho, ¿vale?
¿Dónde aquí están? A ver, el reparto, salía Bruce Willis, sabéis que aparte tenéis Farina, Tom Sizemore, Robert Pastorelli,
ese es.
Sí. Hostia, Brion James. Uf, joder, es que.
Brion James también se otro que está muerto. Otro
y Tom Atkins también. Ojo, es que aquí sale gente. Sí, sí, sí.
Y John Mahoney.
Joder, macho. Sí. De Persecución Mortal, fijo. Que la tengo en un triple programa de Bruce Willis de estos con caja de cartón. Que a veces saco Sony. Hace ya también un huevo de años. Venga, ha vendido el podcast. Ya está adjudicado.
Sí. Y vamos a hablar de Marco Van Brida hace media hora.
Sí, un momento, ahora es videoartista. Es que este es delirante.
Bueno, este pavo, después de hacer la segunda peli, que fue la de Exceso de Equipaje, esta, que bueno, estaba distraídilla.
Esta era la de Alicia Silverstone y...
Sí. Y Benicio del Toro, sí.
Ostras, sí, joder.
Sí, no estaba mal.
No sabía que esa película era suya, fíjate. No, sí.
Y luego hizo una auténtica porquería, que era la miniserie esta de los dinosaurios.
¡Ostras, verdad!
Dinotopia.
¡Buah! Ostras. ¡Madre mía!
¿En serio? ¿Eso es suyo?
Sí, aquello que parecían, no sé, los efectos especiales. El CGI era como...
De videoclub, rollo Charles Band total, ¿no?
No Charles Band, sino más bien estas miniseries coñazo que te ponían en Telecinco, tipo Merlín, la de San Nid y cosas así, ¿sabes? Sí. Estas miniseries que ya no se hacen porque eran horribles.
Sí.
Pues era una cosa así. Estas que duran 4 horas. Pero aparte que dos.
Sabía que había hecho la de Exceso de Equipaje, pero desconocía lo de Dinotopia. Pero vamos, que ahora es videoartista, o sea, es como una especie de Bill Viola de los que te pueden... Bill Viola es un videoartista, ¿vale? No es una palabrota. Que te ponen en el hall del Museo de Bilbao, ¿sabes? Del Guggenheim.
El Guggenheim.
hace ese tipo de movidas, ¿eh? Que se codea con artistas, pero vamos, de fiestas tope guay, nada de Joel Silvers de la vida.
Nada, ¿no?
Otro tipo de ambientación completamente diferente.
Bueno, entonces sí, podemos decir que su carrera claramente ha venido a menos. O sea, por mucho que el tío a lo mejor sea un culo fino y piense que hace arte, se ha venido, vamos, se ha ido a la mierda este hombre.
Sí, sí, vamos, seguro que se rodea de gente que le dice, olvídate de Demolition Man, que es la y es lo mejor que has hecho en tu vida, sí, tío.
Tu vida, macho, pero vamos, o sea, la gente, y qué cojones, y el día que se muera, y esperemos que sea dentro
será
de
mucho, el director
de su último crédito es en 2010 un vídeo musical de Kanye West.
De Kanye West.
2010.
Sí,
lo estoy viendo. Madre mía.
¿Qué fue?
Es curiosa la historia de este tío, es tremendo. Un director de videoclips, supongo que empezó haciendo publicidad, rollo propaganda films para Fincher, me imagino que será un poco de esa quinta, de esa generación, ¿no? Luego su carrera pues ha ido por otro sitio completamente distinto. Es como si Fincher, después de la mala experiencia de Alien 3, hubiera pasado de hacer Seven y se hubiera dedicado a otras cosas.
Y luego, ¿os acordáis? ¿Os acordáis de Destricted? Una peli que era conjunta de varios directores, que era prácticamente porno, era erótica porno con actores porno, de hecho.
No, a ver.
Esa peli, Destricted, él dirigía uno de los episodios. Sí, estaba también Larry Clark, y estaba Gaspar Noé.
Sí.
Pues es lo último que hizo en cine, en 2006.
Fíjate.
Destricted, aquí está.
Sí, Destricted. Y todos eran actores y actrices porno. Vamos, había Manuel Ferrara, Jasmine Vines, Sativa Rose, toda esta gente de actores porno famosos de principios de siglo.
Qué fuerte. Madre mía. Estoy quedando asombrado, tío.
Pobre
Bambi. Brambilla.
Pues sí.
Muere.
Era italiano, ¿no?
De origen canadiense, creo, ¿no? Medio canadiense italiano, creo que era.
Sí.
Pero
curioso.
Pues eso, por mucho que haga el tío, cuando muera en 2080, será, muere el director de Demolition Man.
Y él dirá, no, por favor, no.
Sí, tío, sí, lo
exhibido
siento.
En las mejores galerías de Nueva York.
Sí, lo que tú quieras, sí. Eso es como decir que eres youtuber, no me jodas, o sea, da igual.
Para mí, es como si se muriera Michael Curtis. O sea,
claro.
¿Habéis visto el tráiler de la peli de pandemias de Michael Bay, por cierto?
Sí. Huele a que otra vez va a hacer el fun footage, ¿no? Pero pasándoselo por el forro, como hizo en la de los viajes del tiempo, ¿no? Que era fun footage cuando le interesaba, cuando no.
Exactamente. Así, tal cual.
Project Almanac. Que utilizaban en los viajes del tiempo para follar.
Eso está bien, me la recomendáis, no la he visto.
Está curioso, es una producción de Michael Bay. O sea, solo Michael Bay te daría ese uso a una máquina del tiempo.
Para follar. Claro que sí.
Sí, para follar y para entrar gratis en festivales con pases de Amazon. En festivales de música, tal como te lo cuento. O sea, nada más que por eso ya merece la pena que la veas.
Es verdad.
Pues la veré. Oye, yo soy muy fan de los remakes de Michael Bay de terror, ¿eh? Me encanta Marcus Nispel, la matanza de Texas que hizo.
A mí me gustó mucho la primera. Luego la de Dievesman me pareció una basura. Pero sí, la primera, la de Marcus Nispel, está bastante bien.
Está muy chula y también me gusta mucho el remake de Viernes 13 que hizo.
Viernes 13 estaba bien también, sí.
También estaba bien, sí. Sobre todo la estética, ¿no? La estética de esas dos pelis es súper
plástica, súper terrosa. Como...
Sí. Es que es como una mezcla entre la suciedad y el estilismo, ¿no? Y lo estilizado, ¿no? La suciedad estilizada, de hecho.
Sí, un pelín de Rob Zombie, ¿no? La guarrería de Rob Zombie, pero más estilizado. Sí, más estilizado.
Es guarrería sexy, sí, justo.
Sí, está bien, sí.
O sea, te revolcarías con cualquiera de las actrices en la porquería de la mansión esa, entre pescados.
Bueno, es que Jessica Biel son palabras mayores ahí, en esa peli.
En esa película, es ilegal eso. Es ilegal.
Es una
cosa. No puede ser. Bueno, en fin, se nos está yendo la pinza, chavales.
Estamos metiéndonos en terrenos onanistas, ¿eh? Un poco pajilleros aquí.
Con mucho gusto. Todo lo que haga sufrir a Antonio Poveda a la hora de editar un podcast larguísimo, estoy muy a favor de ello. Entonces, jolín, Carlos, lo hemos pasado fenomenal. Yo creo que hemos hablado bastante de Demolition Man. Yo creo que lo que hay en la película más o menos lo hemos contado.
Seguro que no hemos dejado mil cosas porque la peli tiene mil detalles. Pero yo creo que más o menos la hemos desgranado bien.
le hemos dado un buen empujón que yo creo que Demolition Man lo merece. Y bueno, yo creo que, Dani, nos emplazamos para la semana que viene con el poeta.
Que elija el poeta la película. Tenemos varias opciones, que el poeta elija. O sea...
Es probable que hagamos las dos películas de Borat o que hagamos Torrente 2. No sé, le preguntaremos al poeta que va a venir a hablar con nosotros, que ha sacado el libro.
Oye, ¿qué os parece lo de...? Porque ayer se lo puse a mis amigos, o sea, que no han visto la peli, la de Borat 2, pero porque a mí lo de Giuliani me pareció heavy.
No he visto todavía.
¿A vosotros qué os parece? Ah, ¿no la habéis visto? La peli.
No la he visto todavía. Estoy esperando a tenerla reciente para grabar con el poeta la semana que viene.
Vale, pues ya me comentaréis. Porque
no sé. Creo que es fortísimo, ¿no? Creo que es descomunal lo que pasa.
Bueno, hay gente que dice que se está metiendo la camisa y hay gente que dice, como yo, que no se está metiendo la camisa. Pero claro. No nos pusimos de acuerdo ayer.
O sea que ya me imagino por dónde van los tiros, ¿no?
Vale.
Es que muy Giuliani, hardcore, ya veréis.
Que Giuliani se está colocando la pirula o algo así, ¿no?
Es que es muy complejo. ya no sé, ya lo veréis. Pero, porque
se la está colocando.
A mí me tiene perturbado el tema, ¿eh? O sea, desde que vi Borat 2, mira que la película no me gustó. O sea, me parece que no funciona. La ¿no? mayoría de los gags, ¿no? Uh-huh. Pero este momento merece la pena.
Merece la pena, jolín, pues tengo ganas de verla, a ver si este fin de semana me la miro. La película.
Y la película también.
Y la película también. Vamos a cortar esto, vamos a acabar ya.
No.
Carlos Morcillo, que
nos
escribe...
Nos van a decir polla vieja en Twitter.
Bueno, ya veo garantizado.
Con lo bien que íbamos...
Yo lo acepto, soy un polla vieja, no pasa nada.
Sí, los millennials se transforman en polla viejas en una vuelta de hoja. No, ni te das cuenta.
Es que yo no soy ni millennial, o sea que por eso te lo digo.
Pasas del Rubius a Reverte en cambias de capítulo, cambias de capítulo. Bueno, que un abrazo, Carlos. Que te podemos leer en imágenes y en.
Sí, en imágenes, voy cargadito este mes en imágenes. Tengo ahí varias críticas y los artículos y tal. O sea que podéis leer.
Perfecto. En la que ya ha salido, ¿no?
La que ya ha salido, la de noviembre, sí.
Que es la portada de... Di la portada.
De Daniel Craig, de Jason.
Ah, guay, genial, jolín. Qué ganas de ver esa peli. Pues un abrazo, Carlos. Dentro de unas semanas contactamos contigo.
Un abrazo a todos y nos vemos con Bruce Willis en la próxima.
Ese programa doble maravilloso.
Ese doble de películas de Bruce Willis que no salieron del todo como esperaba Bruce Willis, sí, pero sí. Nos gustan igualmente.
Sí, se nos ha ocurrido un programa doble cojonudo ahí, ¿eh?
Estoy dando las otras veces.
Que así es como pim, pam, pim, pam.
Sí, es que no paramos de discurrir, no paramos.
Muy bien.
Ay, Dios mío, ¿qué futuro nos espera? Bueno, el caso es que, pues Dani, hasta la semana que viene, un abrazo.
La semana que viene, vamos a recordar dónde nos pueden escuchar, en
iVoox,
Spotify, ¿qué más? Podimo.
Y sobre todo en la plataforma de Es Radio, que es la principal y la más importante de todas, naturalmente.
Y en Apple Podcast también, que se me olvidaba.
Apple Podcast, sí, Apple, no me vas a comparar plataformas.
Que nos escriban o que nos manden audios a podcastnld@libertaddigital.com. Que ahí,
pues, exactamente. Que... Primero pasáis el filtro de Poveda, nuestra veneno particular. Y luego pues os leemos aquí.
Vosotros decidís, o nos mandáis un audio o una carta que lea Poveda con la voz de la veneno. O sea, yo lo tengo claro. Yo prefiero que Poveda lo lea imitando la veneno. Bueno, vamos a despedirnos ya con la musiquita.
Venga, ¿qué vas a poner?
Pues está claro, pues a Sting, Demolition Man, el tema título. Lo propio de los 90. Muy mala, pero a mí no me gustó, la verdad. Pero bueno.
Más que mala es nauseabunda, mezquina, canalla. Es que es terrible.
Pero era lo típico de los 80 a los 90. Película y asociada a canción con videoclip, en el que videoclip llamamos al artista con imágenes de la película. Así que eso era lo típico de los 80 a los 90, que a mí me encanta, pues. Pues nos despedimos con lo típico, con Sting.
A Sting le gusta quitarse la camiseta tanto como a Stallone.
Sí.
Efectivamente.
Por el estilo, sí. Le gusta lucir el palmito. Pues eso, pues Demolition Man, Sting. Hala, hasta la semana que viene.
Un abrazo, amigos.
Un abrazo.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web, Es Radio FM, o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.